El Día Internacional del Teatro es el pretexto para encontrarnos con dos amigos, actor y director Moré y Gustavo Sidán, director de la Sala Verdi. Estábamos hablando de lo que es el teatro, de lo que es la profesionalización de estas nuevas generaciones.
Igual,
pum, sí, dale, no, dale.
Porque hay, yo no me canso de decirle a las nuevas generaciones que es un arte no popular el teatro.
Ajá.
Yo siempre le digo lo mismo. Mirá que vos viene Estela Medina caminando por la Plaza Cagancha. No la saluda a nadie porque nadie la conoce. Y un día me pasó con una alumna. Le estaba diciendo eso mismo porque tenía una veleidad de diva la alumna. Y cuando le estoy explicando eso, venía Estela Medina caminando. Nadie se dio vuelta para mirar porque nadie se dio cuenta que era Estela Medina. Entonces, nosotros tenemos que entender, todo bien con la profesionalización, con todo, pero hay que entender en algún lugar que no somos un arte popular porque hay muchos que quieren ser famosos con el teatro hoy día.
Bueno,
quieren,
pero ese es otro problema.
Sí.
¿Para qué estudias teatro?
Ah.
Digo, seguramente.
El problema es que.
¿Vos querías ser famoso?
El que resuelva para qué estudia teatro la gente va a ser algo, un logro más grande que el de Hawking con los agujeros negros. Porque...
Yo, que he entrevistado a tantos profesores de teatro que tienen sus cursitos más grandes o más chicos, he escuchado desde todos los argumentos. No valoro ninguno, los comento nada más. Desde venir al teatro para canalizar tus problemas internos, afectivos, psicológicos, el valor terapéutico de las clases de teatro, hasta yo eso no lo acepto, yo lo que estoy preparando es para que la gente se suba al escenario a hacer a Chejo o a hacer a, no sé, a cualquiera, ¿no?
Y esa diversidad es lo que hace atractivo también al teatro, incluso al estudiar teatro, ¿no? Que puede caber todo eso a la vuelta.
Está bien, entonces. Pero yo voy a las clases con Moré, para ponerlo de ejemplo. Y yo quiero hacer teatro en serio, pero capaz que al lado me toca el señor o la señora, para no estigmatizar.
El que lo mandó el psiquiatra porque no se lo avisa.
Exactamente. O el señor o la señora jubilada que razonablemente, al tener tiempo libre, deciden hacer teatro, que está bien.
No, a mí se me notó una tía mía. Toda la vida quiso hacer teatro y se me notó en el curso. No digas que soy tu tía.
Capaz que la tentación a la fama se diluye un poco en nuestro país porque no tenemos tampoco un star system mediático.
Exacto.
O sea, no tenemos esas referencias que pueden existir en un mercado como el argentino.
Y no está bien eso.
Está bien y no está bien, porque, por ejemplo, creo que tenemos un gran debe en el país, que es la generación de ficción, ¿no? Más allá de los desarrollos del cine, yo creo que adolece el medio teatral de no tener la instancia de poder generar espacios de ficción en la televisión. Un pendiente que ya ha trascendido a todos los partidos y a todos los gobiernos.
No es que cuando vengan unos o vengan los otros esto va a cambiar. Han hecho papelones todos.
En relación a ese tema.
En relación a ese tema ha sido terrible.
Incluso a mí me gusta siempre citar lo que decía Héctor Manuel Vidal siempre, que decía, somos el único país que en el horario central, en los canales abiertos, tiene programación del país vecino.
Sí.
¿No? No es un tema menor. Sí. Imagínate a los brasileros teniendo telenovelas argentinas en el horario central. No, impensable.
Se prenden fuego al río.
Sí, claro.
Flota San Pablo.
Pero bueno, a nosotros esas cosas que las contamos casi en forma de chiste, o que nos pueden dar gracia, o que
es terrible,
forma irónica, es un tema no menor. Y yo creo que no tener hoy por hoy producción nacional de ficción es un debe importante en relación a la comunidad artística, y creo que eso se resiente. Es más, yo diría que algunas referencias de lo que fueron aquellos viejos programas de humor, como por ejemplo Plop, de Calegrón, Tele Cataplum, generaban, quieras o no, por ejemplo, un cierto piso para un grupo de artistas no menor, de cierta estabilidad económica, que eso incluso derramaba también en la comunidad teatral, ¿viste?
No, pero además todos eran, la mayoría eran excelentes actores de teatro.
Pero por eso, claro, ¿no? Explicarle a la gente que Roberto Jones era, o es ese actor gigante que es, vincularlo con aquel...
el personaje del pensador,
¿no? La gente que se desnudo. No, mirá que este es uno de los mejores actores de Latinoamérica.
Sí. No, y que estaban, junto a Jones estaba Pepe Vázquez y Milce Viña,
sí, claro,
dirigido
todos,
por De Nevi.
Claro, todos, o sea, sí, María Acuña,
por eso.
Una selección de artistas.
O mismo en los otros. Pero alguna vez lo hemos hablado contigo, que es el tema de la publicidad, que para muchos ha sido un tema vergonzante, ¿no? El hecho de, teniendo una trayectoria teatral, ir a un casting para que para sí. hacer un comercial de dulce leche, pero también otros que sin prejuicios como vos lo hace y te has transformado en mirá, es el tipo de la cara de la Telefónica, de Claro, o y que después Claro terminó ayudándote porque ser la cara para poder poner tu unipersonal en escena.
Sí.
No sé, también
bueno, no, a mí me abrió las puertas, o sea, a mí no me conocía nadie. Esa es la verdad, digo, me conocía la gente del teatro y se quedaba ahí. Al hacerle el comercial, tuvo un momento rockstar, ¿no?
Sí, claro.
Sí, claro.
Bueno, pero está bien, digo. Pero además vos lo viste sin prejuicios, eso es lo importante.
Lo que pasa es que si te lo llegás a creer medio minuto, el porrazo que te da después.
Es... No, pero es al revés, es como que te estás vendiendo.
No, al revés. Sí, no, ya entendí. Eso.
Incluso, perdón, es interesante también lo que ha sucedido en la publicidad. De alguna manera, los actores han nutrido de calidad también.
Sí, claro. ¿No? Claro,
ah, sí. Incluso en las locuciones. Vos escuchás locuciones en la radio, que son interpretaciones geniales.
Pero
¿no?
Perdón,
escuchabas
Melgarejo y Cristina Morán.
Eso es increíble. Amigo,
era impresionante.
Ese tipo de incidencia que han tenido los artistas, por ejemplo, en la publicidad, eso es interesante para un lado y para el otro. ¿No?
Sí.
Lo que le genera a los actores. Y lo que generan en la publicidad también, y creo que la publicidad uruguaya está bien considerada incluso a nivel continental.
Sí, por algo se viene tanto a filmar de
bueno,
afuera acá.
Ahí va, yo he visto comerciales en el cable de actores uruguayos, sí. Me acuerdo Franklin y no me acuerdo quién, qué otro actor en un banco, creo que BBVA, en el cable, en el fútbol, una cosa rarísima. Decís que hacen estos tipos acá, claro. O los de la CNN que se filmaron acá, que estaban.
Sí. Todo, ¿no? Hacía unos años atrás siempre se cuestionaba las posibilidades del actor uruguayo haciendo cine. Pero una vez que se empezó a frecuentar en cine, tenemos el cine nacional que tenemos, más allá de que no se haya desarrollado como de repente el propio cine quisiera que se desarrolle. Pero hoy por hoy se puede hablar de una producción nacional con un nivel de calidad importante, y es así, una alegría enorme ver que esos actores que de repente a priori eran cuestionados por las formas de que el teatro no podía, hoy por hoy agarraron el código, agarraron el lenguaje y son grandes intérpretes a nivel cinematográfico.
En el teatro uruguayo, ¿qué es un éxito?
Yo voy a hacer, ¿puedo responder rápido?
Sí, claro.
Citando a Derbal de vuelta, sí. Decía, en Brasil un suceso es una casa. En Brasil un éxito es una casa. Yo creo que en Uruguay un éxito es vivir medianamente bien un tiempito.
Digamos. ¿Te asegurás pagar la luz un par de meses?
La luz, alquiler tranquilo, sí. Y capaz con suerte cambiarte el autito.
Porque hoy hablaba del teatro, del determinado momento del teatro uruguayo. El Héroe y la Muerte, que estuvo 4 o 5 años,
sí.
Por ejemplo, fue un exitazo.
O más, sí. ¿No?
Yo creo que estuvo más.
Esperando la carroza, pero fue un exitazo.
Colas, de cuadras.
Por eso. Ahora Nuestras Mujeres está siendo un éxito. Bueno, perdón, el Teatro Circular está casi que con sus espectáculos de como terminó el año pasado,
sí.
Con casi todos los espectáculos agotando entradas o con un buen nivel público.
No, hay éxitos comerciales como fue Perdidos en Yonker, por ejemplo.
Pero por eso, pero entonces son.
Pero es terrible la pregunta porque vos pensás si lo trasladás y si estuvieras en Buenos Aires.
Ah, sí.
Yo estaría preocupado terrible. Por dónde hubiera parado el Audi ahora, ¿no?
Es que en el año 99. Hicimos el camino a la Meca.
Sí, claro, en el galpón.
En el galpón, Estela Medina, Telma Viralta, Colarreta, dirección Eduardo Esquinca.
Exacto.
Fue un éxito brutal. Yo, como productor independiente privado, fue de las veces que digo, sí, bueno, llegaba la semana y vos decís, abrías el sobre y era una liquidación importante.
Sí.
Ese mismo espectáculo se trasladó, que era la misma puesta en escena, que básicamente el mismo elenco porque estaba Telma, la misma puesta, todo, y fueron 7-8 años en Buenos Aires, en Corrientes. La diferencia es abismal. Pero bueno, tiene que ver con la escala del país también. O sea,
sí, pero además tampoco se pueden prever los sucesos, para no llamarle éxito.
Y yo creo que cuando uno está atrás del éxito, seguramente venga el fracaso. Me parece que eso a veces la ecuación no se da. Como uno, si uno tuviera la certeza de lo que va a ir bien, el teatro sería otra cosa.
La respuesta cortita como la que dio él, que es un éxito, un error. Es una falla en el sistema. Porque no, arrancás con, muchas veces arrancás con muchas... todo para perder. Sí. Siempre. Yo creo que es capaz que es por la edad, pero yo creo que arrancás con todo para perder. Después las cosas cuadran y... Pero...
Yo pienso que hay que empezar al revés. Voy a los estrenos y me entusiasmo.
Yo siempre creo que va a ser fantástico lo que voy a hacer. Siempre. Y que va a ir precioso y todo.
Digo, hay un ejemplo que te involucra. Mecánica, por ejemplo, que se estrenó en enero. Pintaba ser... del año pasado o hace
el
dos
otro
años.
Año.
Pintaba ser una gran puesta, una obra ideal para atraer público para el verano, todo. Casi un policial ambientado en el Caribe, a vos el mafioso te sale genial. Sí. Después has usado ese personaje para otras
no,
cosas.
Como que no.
Bueno, o sea, tenía todo para ganar.
Es un buen laboratorio el teatro.
Sí, claro. O sea, tenías todo. Sí. Te lo dije, yo me fui entusiasmadísimo. Sin embargo, no colmó las expectativas que ustedes mismos tenían.
Y no. Por eso, un éxito, un error.
pero también el hecho está en apostar. Vos en la Sala Verdi, que también has apostado a determinados festivales, trayendo a determinada gente, no siempre se llena, viene gente desconocida.
Son más las veces que no se llena que las que se llena. Pero lo que pasa es que en el caso nuestro, un teatro público, nosotros tenemos la obligación de tratar de aportar a la cartelera montevideana cosas que a priori pueden resultar dificultosas como a nivel del negocio, ¿no? Uh-huh. Nuestra misión como teatro público es tratar justamente de ampliar ese espectro, de ampliar esa paleta de propuestas. Y creo que los teatros públicos tenemos la obligación de correr esos riesgos que entiendo no pueden de repente correr o no pueden arriesgar tanto propuestas de salas que están vinculadas a la taquilla o a la venta
sí, claro.
de entrada o a la relación
igual es modesto
con el público,
¿no? Andá en enero a pasar ahí por convención que estaba siempre, ¿no? Me cuesta sacar a pasear a García. Yo me digo la vuelta. Las colas son
con fortalecimiento, sí.
¿Cómo se llama la obra en que Moré salía de una caja? Me encantó y no me acuerdo cómo se llama.
Historia de locura común.
Ah, gracias.
Del amigo Alfredo Goldstein.
O sea, Alfredo Goldstein, que debe estar escuchando, porque está
siempre está
ahí. Muy de acuerdo, yo pienso estudiar teatro porque me encanta la actuación más allá de todo, pero hay muy poca producción nacional y eso reduce mucho.
Queda lugar para ese oyente en el taller, en el grupo de la tarde está lleno, pero el grupo de la mañana está abierto todavía.
¿Del teatro circular?
No, del mío, del mi taller. El circular también se puede ir. Sí, hay lugar también.
Ahora vas a dar todos los datos. Dice Héctor, y menos mal que ya no se piensa en la sospechosa homosexualidad de actores y actrices. Bueno, dice Héctor del Buceo.
Sí.
Y no, y forma parte de los prejuicios de esa época.
¿Sí? ¿Cómo?
De la época en que
grabamos hoy. Mi generación de circular no había un solo gay. Y si en un mundo como el teatro, eso fue porque fueron en la arrancamos 425 para quedar en 20 lugares. Se fueron una peinada de talento y de que no se quería.
Pero bueno, o sea, es un ambiente cargado de prejuicios,
sí.
¿Verdad?
Un ambiente como no.
Claro, dice, menos mal que ya no se piensa, hablando de todo esto que hablábamos.
Sí.
Dice, ya menos mal que ya no se piensa en la sospechosa homosexualidad de actores y actrices.
Claro.
Antes era determinante para muchos padres dejarte o no dejarte ir.
No dejar.
Por eso, claro.
Sí.
Son
todos.
Sí, claro.
Es que somos todos raros, eso sí, es verdad. Sí, sí.
No son después normales,
hay gente
seguro.
Que tengo claro.
Depende de las normalidades.
Después hay cosas que está.
Bien, hablemos de los proyectos de ustedes en que están actualmente. La Sala Verdi, bueno, tiene a la Comedia Nacional con un estreno.
Esta semana está la Comedia Nacional, estrenó hace unos 10 días la obra de una dramaturga peruana que tiene un apellido dificilísimo, Altaus, creo que es,
se
pronuncia así, con dirección de Alberto Simber, entonces Alicia cayó. Y bueno, tenemos muchos proyectos para el año, que seguramente a su debido tiempo iremos anunciando y pidiéndote espacio acá para traer a los artistas.
¿Y usted, caballero?
Yo estoy con Goldstein, el director con el que más he trabajado. Y a quien quiero y admiro mucho. No, estamos haciendo Calígula y ya estamos todos con un terror arriba. Estoy con eso. Estrenar Calígula ahora, primero día de mayo. Y después, en la segunda mitad, dirigir El Amigo Fantasma de Fernanda Muslera.
¿Y no estás actuando en ninguna de...?
Ahora no. Ahora no. No estoy disfrutando de...
Está bien.
De la familia.
¿Vas a ver de otras obras? ¿Vas a ver a los colegas?
Trato de ir. Sí, ahora tengo para ver, sobre todo Rinoceronte, que quiero ver a Dianesi, que fue compañero mío de la generación.
Otro Maragato,
pero
él renegó.
De cerca de Villa Rodríguez.
Lo que pasa es que acá es bien recibido porque nuestra telefonista Yanela es de Villa Rodríguez.
Todos somos Maragatos.
De alguna forma u otra.
Yo veía cuando me llamaron para venir, pensaba un poco en algunas cosas que tengan que ver de trascendencia en relación al teatro que pueden estar sucediendo, que van a suceder. Y sabes que desde hace un tiempo se viene trabajando en la creación de una ley nacional de teatro independiente. Uh-huh. Y un poco relacionado con esto, con la profesionalización que hablábamos al principio, yo creo que es una ley que si llega a salir y a parirse como viene pensada, creo que va a ser un antes y después en el teatro nacional. Yo he tenido un poco la posibilidad de estar articulando el trabajo con las gremiales y con un sector de la Cámara de Diputados que son los que están impulsando el proyecto, y que yo creo que son ese tipo de leyes que le vendrían notable al movimiento y que generarían esos pisos, esas estabilidades para seguir desarrollando lo que se ha hecho hasta ahora y que es mucho.
Y sobre todo cuando hablas de inversión en cultura, que siempre es como, no se mide en cuántas entradas vendiste, ¿no? Que es que permite y todo lo que da, ¿no?
Exactamente. No,
por favor.
La medida estadística no se puede llevar solamente a lo numérico.
No es la cantidad de jabones sin que vendes.
No, porque después estamos con todo el tema de la inseguridad de todo, con el grito en el cielo de más cultura, y me decís,
¿qué haces por...?
¿Qué? ¿Dónde es más cultura? ¿Enseñar a leer únicamente? No.
Eso es alfabetizarse.
Claro, pero viste que...
somos un pueblo culto, no confundamos. Un pueblo culto que no es así...
Que no, tampoco somos.
Por eso que no somos, sino con un pueblo alfabetizado que sabe leer y escribir, que es otra cosa.
Es otra cosa. Tampoco somos.
Bueno, vos ves cómo la seguimos en otro momento.
Sí. Las faltas que tienen.
Bien. Sí. Moré, gracias. Con minúscula, gracias.
¿Cuándo voy a tener un dibujito? ¿Por qué no tengo el dibujito? Bueno,
yo sé que...
Salen todas las mañanas.
Pero si te tienen que agotar los personajes importantes. Tenemos que llegar los que estamos abajo.
Cuando estés en Wikipedia diciendo nació Moré...
Me hago un Wikipedia mañana.
Yo voy a seguir teniendo incidencia en tierras maragatas y le voy a mandar un saludo a mis compañeros del Liceo de Libertad. Que viste, con esto del WhatsApp hay colectivos. Yo venía ahora en el ómnibus para acá y me dice una compañera, che, Clara te anunció que vas a estar... Bueno, ahora seguramente algunos de ellos están escuchando. Bueno. Y bueno, Libertad presente.
Gustavo Zidane y Roberto Moré, muchísimas gracias.
Gracias.